Buenos días, hermanos. De nuevo es bueno estar en la casa del Señor. Esta semana vamos a, pues ya hemos pausado en lo que es el Sermón del Monte para reflexionar un poco acerca de lo que es la temporada en la que estamos y, pues como había expresado Xochitl, qué rápido se nos ha ido el 2019. Ya estamos entrando en lo que son estas últimas 5 semanas que quedan del año y pronto estaremos celebrando el 2020. Muchas cosas que uno puede estar agradecido con el Señor, entre ellas en mi vida, pues la salud. Eso para mí ha tomado una nueva perspectiva en particular este año. Y pues yo le doy gracias a Dios por eso y por su vida de usted. Su vida de usted siempre es un recordatorio de la gracia de Dios y lo que Él viene haciendo en cada uno de sus vidas. Y voy a invitarle a que abra su Biblia a Salmos 95. Vamos a ir al Antiguo Testamento esta mañana. Y esto es parte y forma parte de una colección. Yo me acuerdo, y hasta el día de hoy todavía tengo, me dice Xochitl que tengo que limpiar mi sótano porque tengo más de 300 CDs ahí. Hoy ya no se usa CDs porque pues te puedes descargar la música en línea, entonces ya no ocupas los CDs. Tengo como más de 300 CDs que tengo que deshacerme ahí a través de los años. ¿Quién los quiere? Todavía no los estoy listo para soltar. Sí, paciencia, paciencia. Pero Salmo 95 nos habla mucho acerca de lo que vamos a estar celebrando, en particular en este país de los Estados Unidos de América, lo que llamamos Acción de Gracia. Y esta semana, para muchos, Acción de Gracia es otra razón de festejar, para comer. Y tratan de involucrar lo que es la celebración, pero en realidad no voy a entrar a la historia profundo, pero sí es un recordatorio de lo que pasó en el año 1623, en lo que nosotros conocemos como la celebración en Plymouth. Y en el estado que hoy conocemos como Massachusetts, allí los peregrinos que vinieron como inmigrantes a este país se juntaron con los indígenas, nativos americanos, indios, y celebraron lo que era la temporada de la cosecha. Entonces, todo lo que es la celebración de Acción de Gracias es una pausa por la bondad y la generosidad del Creador, ¿sí? En poder cosechar del mucho labor, de la mucha ganancia, tanto en agricultura como en, vamos a decirlo así, con los animalitos y todo. Y pues es lo que hicieron, ¿sí? Mataron animales y hicieron una comida, y pues en consecuencia, hasta el día del siglo XXI, seguimos celebrando lo que es Acción de Gracias. Y interesantemente, Acción de Gracias todavía aún, con todo el comercio y que uno encuentra allí, todavía es uno de los días más menos comercializado, más que Navidad o Domingo de Resurrección. Acción de Gracia todavía sigue siendo esa celebración que todavía no ha experimentado el, se pudiera decir, lo que es el comercio de todo esta semana, aunque marca lo que es la temporada de las compras. So, si usted va a ir a hacer sus compras, tradicionalmente el viernes negro que se le dice, donde están todos los remates y los especiales, es el día que la gente, después de su cena de Acción de Gracias, van y se endeudan. No entiendo eso, pero es lo que hacen. Entonces, muchas personas sacan diferentes cosas de este día de Acción de Gracia. Pero Salmos capítulo 19 nos ayuda a poder voltear nuestra perspectiva y observar cómo es que el Señor nos extiende una invitación. Vamos a ver esto. Si empezamos a analizar los versículos, mire lo que dice allí en Salmo 95, versículo 1, dice, y empieza con una gran palabra y dice: vengan, vengan. Una invitación a todo quien tenga oído, todos que puedan ir y caminar y conducirse y movilizarse. La invitación del Creador es: vengan, vengan. Luego dice: cantemos con júbilo al Señor. Yo no sé, pero yo amo a mis hermanos norteamericanos, pero el latino es más expresivo. No quiero ser discriminador aquí, pero óigame, qué barbaridad. Se mete con puertorriqueños o con los africanos, y Dios mío, la gente salta en baile. ¿Sí? Eso es bueno, expresión. Y aquí es lo que está diciendo el Salmo: vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca de nuestra salvación. Esto es muy significativo. Mire la metáfora aquí que Dios está hablando y inspirando al autor a través del Espíritu Santo. La roca de nuestra salvación. De todo lo que se mueve y se pierde y es temporal en la existencia del ser humano. Qué bonito es ver una piedra sólida. Una piedra que representa salvación, que representa seguridad, eternidad. Y mire luego lo que dice el versículo 2: lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Versículo 4: en sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, con sus manos formó la tierra firme. De nuevo en el versículo 6 se nos vuelve a recalcar: vengan. Otra vez el autor viene a recalcar la misma invitación que se nos dijo en el versículo 1. Se nos vuelve a repetir en el versículo 6: vengan, vengan, postrémonos reverentes. Mucha gente toma la palabra reverencia como significativo de solemne, hay que ser muy litúrgico. Pero no es lo que está diciendo. Uno puede ser reverente a Dios en la música, en la alegría, en el júbilo, en la expresión. Entonces dice allí: postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Wow. ¿Qué afirmación más grande es esta? Brinquemos al versículo 7, continuando. Sí, ustedes oyen su voz. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como en Meriba, como aquel día en que Masa en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. Versículo 10 en adelante, y dice: 40 años estuve enojado con aquella generación. Si usted piensa que Dios no se enoja, ahí está claro, tiene un problema usted. Porque Dios se enojó con el pueblo 40 años. Y Dios es un Dios amoroso, misericordioso, lento para la ira. Pero aquí dice: Dios se enojó por 40 años. Wow. Yo me enojo con mi esposa, ella se enoja conmigo. No permitimos que baje el sol cuando nos estamos pidiendo perdón. Aquí dice: 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. ¿Quiere enojar a Dios? No reconozca los caminos de Dios. Ignore los caminos de Dios. Siga rebelde, como dice la teología de la abuelita. Siga siendo mula y va a ver cómo le va a ir. Siga en su necedad, en su terquedad, y va a ver cómo le va a ir. Por eso la abuelita, la teología de la abuelita dice: hey, mijito, no sea mula. No sea mula. Y mire, son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos, mis caminos, mis leyes, mis preceptos, mis instrucciones. Así que en mi enojo, otra vez, en el enojo del Creador, en el enojo de Dios, dijo: hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Wow. Tiene muchas implicaciones esto para nuestra vida, aunque es literatura poética. Hay muchas cosas que uno puede aprender y considerar del el texto que estamos observando. Por ejemplo, yo puse algunos puntos que quiero que usted observe conmigo esta mañana. Ahí los puede apuntar en su boletín, puede escuchar el sermón en el internet, repasarlo esta semana, y no va a haber preguntas para que usted pueda hacer eso. Me disculpa por eso, pero usted puede citar y escribir las anotaciones que van a salir en la pantalla y repáselo. Siempre le digo, repase lo que le enseño para que usted sepa que yo no lo estoy engañando. Escrito está. Usted puede tiene el entendimiento, la capacidad de regresar a las Sagradas Escrituras para leer y escudriñar por su propia cuenta a ver si lo que yo le estoy diciendo es correcto o no correcto. Entonces, aquí primeramente vemos lo que es una invitación que es progresivo, o sea, que es un proceso que nos va encaminando. Y en el versículo 1 vemos que es una procesión de invitación que se mueve hacia un santuario. Okay. So, vemos que desde el inicio de este texto, esta colección, porque esta colección rebasa muchos salmos. Sí, llega hasta los 100 y ahí usted va a ver muchas como repeticiones de alabar a Dios, de cantar con júbilo, de alzar las manos, de arrodillarse, de postrarse ante la presencia de Dios. Usa mucho lenguaje. Pero aquí vemos esta procesión que va empezando con una invitación. Mire, vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. O sea, movámonos. Note bien que aquí mucha gente cuando lee la Biblia siempre dice: oh, esto me está hablando a mí individualmente. Sí, está hablándole a usted individualmente, pero aquí en el texto se dirige a la colección de personas. Aquí se dirige a la colección de aquellos que han sido redimidos, aquellos que han y afirman que Dios es su salvador. So, la salvación sí tiene una implicación que Dios me ha redimido a mí, que me ha rescatado de las tinieblas y del dominio del pecado y de las garras de Satanás. Pero también tiene un llamamiento a pertenecer. Por eso hay una teología errónea hoy en el siglo XXI que dice: oh, tú puedes creer en Dios y no ir a la iglesia. Eso es imposible. Cuando uno lee las páginas de toda la literatura de la Biblia, siempre es un llamamiento a pertenecer. Es un llamamiento, por eso Pablo escribió vez tras vez en el Nuevo Testamento: tú ya no eres perdido, ya no eres un hijo de desobediencia. El apóstol Juan dice: ya no eres un hijo del diablo. Usa una expresión muy, muy fuerte. Dice: eres ya de la familia de Dios. O sea, siempre es familiar, siempre es comunal. sea que Dios me formó para que yo pertenezca a su familia. Aún en este lenguaje, cuando estamos leyendo, somos el pueblo, somos ovejas de su prado. O sea, ovejas, está hablando pluralmente. Sí, entonces, mire, este primer llamado es a la adoración. Vamos a considerar un poco lo que es adoración en el siguiente punto. Sí, so, sabemos automáticamente que es una invitación, porque la primera palabra de todo este texto dice: vengan. Vengan, así como usted llegó a la iglesia esta mañana, llegó, respondió. Y usted pensó que la esposa vino por la esposa o vino por el esposo. Pero finalmente es Dios llamando en el corazón del ser humano a venir a encontrarse con Él. Segundo, vemos una segunda y tercera procesión en estos versículos, en estos pasajes. Vemos que se encuentra no solamente yendo al templo, a un santuario, pero ya vemos que esta persona ya está ahí y está en la entrada, está en el atrio de lo que era el santuario. Esta mañana no puse imágenes para que usted pueda visualizar, pero es como que cuando usted entró aquí, esto es el templo, el santuario, ¿no? Pero las entradas o lo que llamamos el lugar general, común, eso es podría ser el atrio. ¿Sí? Yo no sé de usted, pero cuando uno llega a la iglesia, desde la esquina ya se está aproximando el edificio, como que ya entra como una anticipación, una expectativa, un gozo, un anhelo de ver a mis hermanos y mis hermanas y saludar y sonreír y tomar un cafecito. Y luego cantar, esa es una forma de progresión, y es lo que está hablando el autor aquí. Y note bien, él dice que en esta progresión vemos una segunda progresión y una tercera progresión. Vemos cómo está entrando en lo que era ese santuario, y luego el versículo 6 culmina ya en el santuario, ante la presencia de Dios, hincándose, levantando las manos, alabando, participando. Yo solo me puedo imaginar cuando el pueblo colectivamente, así como hacemos esta mañana con la hermana Melissa y los grupos de alabanza, está alabando a Dios. Qué bonito se siente eso. Qué alegría brota en la vida y afirma que Dios es bueno a todos los que estamos aquí. Y mi historia, y mi voz, y mi alabanza, y mi expresión de gratitud, cuando se compone con los demás, es una melodía, es una sinfonía, donde usted piensa que los hermanos están aquí ministrándoles a ustedes, cuando en realidad tenemos la audiencia de uno en Dios, y Él es la audiencia, y nosotros somos los que estamos participando. Dios está viendo y observando cómo es que le adoramos, cómo es que le agradecemos, cómo es que llegamos a la casa de Dios así, preocupados, angustiados, o llegamos, aunque estamos derrumbados de corazón, elevamos: Señor, tú sabes que, ay, cómo me está cargando este problema, pero alzo mis manos a ti, porque reconozco que tú eres el soberano. Puedo arrodillarme y humillarme y decir: Dios, te necesito. Y reconozco que tú eres el único que puede. Por eso, mire lo que dice el autor: lleguemos ante Él con acción de gracias. Porque está reconociendo que en el versículo 3, que Dios es grande y Él es un rey grande sobre todos los dioses. No hay otro Dios que se compare al Dios creador, al Dios todopoderoso. Ni Mohammed, ni Buda, ni los tantos santos que existen en Latinoamérica se comparan al Dios creador de todos los cielos y la tierra. Él es. Eso asienta para nuestras vidas, sienta una verdad muy, muy importante. No solamente que Dios es soberano, pero Él también es preeminente. O sea, Él es número uno. Dios no toma segundo lugar. Dios tiene lugar máxima en mi vida. Dios debería que tomar lugar máximo en mi fe y conducta. Lo que dicen los credos de la historia de la iglesia. Las afirmaciones de que Dios, la palabra de Dios, es la regla máxima para nuestra fe y conducta. Entonces, dice, lleguemos con Él con acción de gracias, aclamándole con cánticos, porque Él, reconociendo en versículo 3, reconociendo su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su soberanía, su reinado, su majestad. Y mire cómo reconoce su soberanía aquí. Versículo 4, suyas son las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo. Eso, cuando yo leo eso, es como cuando uno lee Salmo 24, versículo 1. Mía es toda la tierra y todo lo que existe en ella, todas las piedras, los metales, las cosas más finas de este mundo. Todo, dice el Señor en Salmo capítulo 24, versículo 1, todo es mío. Hasta usted es de Dios. Hasta el carro que tiene es de Dios. La ropa que tiene, la casa que tiene, hasta su trabajo es de Dios. Y usted pensó que era de usted. Hasta sus hijos no son suyos, son prestados, le pertenecen a Dios. Son propiedad de Dios. Su matrimonio no es suyo, le pertenece a Dios. Usted solamente es administrador de la persona que Dios lo ha unido. Cambia nuestra perspectiva. Y luego aquí continúa diciendo el versículo 6. De nuevo la invitación: vengan, prostremos reverentes, doblemos la rodilla ante nuestro Dios. Usted sabe que, observando estas cosas aquí, sí, especialmente en el versículo 6 y la primera parte de este versículo 7, ese salmista está y realmente está dando esta invitación de adoración y postrarse en el versículo 6, sí. Vengan y postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. Pero hace la afirmación aquí en el versículo 7 que la razón que yo sospecho, esto ya es mi opinión, la razón que yo sospecho que mucha gente que llega a la iglesia no puede adorar a Dios. ¿Por qué? Bueno, yo sospecho, ¿sí?, que la persona que puede venir a postrarse reverentemente a Dios y doblar su rodilla es la persona que se identifica en el versículo 7, a donde dice: porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Que quiere decir, o afirma, la persona que no ha sido redimida no se postra ante Dios. La persona que no tiene una relación íntima con el Creador como su Señor y Salvador no alaba ni glorifica a Dios. ¿Por qué? Interesantemente, observando más y analizando más el texto que estamos viendo, nos deja saber y nos apunta a eso. Nos apunta al por qué la persona, cuando uno llega en reverencia, es doblar la cabeza, es levantar las manos en señal de gratitud, es arrodillarse, es postrarse. El inconverso no lo hace porque no lo entiende. ¿Por qué? Nos vuelve a amplificar esto. Y nos da a entender que es la tercera cosa que quiero decir, que llega a una amonestación de oráculo de divino de Dios en los versículos, última parte del versículo 7 al 11. Y mire lo que dice. Una amonestación. ¿Qué es una amonestación? Es llamar la atención. ¿Sí? Es escucha. Escucha esta instrucción. Escucha esta enseñanza, esta advertencia. Esto es para tu vida, para instruirte. Mire cómo empieza el texto. Mire cómo empieza el texto. Si ustedes oyen hoy, no mañana, no más tarde, hoy, ahorita, en su presente. Ahorita que usted está escuchando la palabra de Dios, dice, si ustedes oyen hoy su voz, mire cómo empieza el versículo 8, no endurezcan. O sea, déjeme simplificarle esto. La incredulidad es el veneno tóxico, el antítesis de la fe y creencia en Dios. La incredulidad, el no creer que Dios puede y tiene todo el poder para hacer lo que Él afirma y Él ha dicho, eso es incredulidad. Pero pastor, ¿qué está diciendo? La falta de creer. ¿Qué es creer? ¿Qué es fe? Bueno, gracias por preguntar. Yo hice la misma pregunta. Hebreos 11:1. Sí, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios te puede restaurar. No, no puede. La sangre de Cristo tiene poder. Sí, sí tiene, pero usted no entiende, pastor, que mi culpabilidad es más fuerte que la sangre de Cristo. O sea, las escrituras nos afirman que el poder redentor del Señor en la obra en la cruz del Calvario nos quita, nos limpia, nos en efecto nos transforma y nos hace creación nueva, persona nueva. Pero persistimos en nuestra incredulidad, en nuestra miseria de culpabilidad y no creemos lo que Dios dice. De manera que venimos a la iglesia llenos de culpabilidad, condenación, cuando Cristo ya fue, tomó nuestro lugar en la cruz. Y llegamos llenos de culpabilidad y no alabamos a Dios. Y a eso es lo que estaba llegando el autor. Porque dice, no endurezcan el corazón como en Mariba. Ahora, hágase una pregunta, ¿de qué es esto? ¿De qué se estaba refiriendo? Se lo voy a dejar de tarea. Porque supe que no voy a tener tiempo para entrar en esto. Pero allí tiene que ir a dos citas. Por eso el autor aquí en el versículo 2 habla sobre la roca de nuestra salvación. Porque la audiencia que estaba leyendo esto entendió, pudo hacer la conexión de la palabra piedra. ¿Sabe por qué? Porque si usted regresa tanto a Éxodo capítulo 17, versículos 1 al 7, y en Números, el libro de Números capítulo 20, versículos 2 al 13, allí va a encontrar al pueblo de Dios en lo que nosotros llamamos la tradición del desierto. O sea, cuando ellos fueron librados de Egipto, de esclavitud, estaban en rumbo hacia la montaña cósmica de Dios en Éxodo 19. Pero mientras que salieron de Egipto hacia la montaña para tener ese encuentro con Dios, tuvieron una serie de problemas que enfrentaron. Y vez tras vez, Dios se demostró fiel, hizo milagros, prodigios, señales. Y aún así, después de haber visto los milagros y los prodigios de Dios, este pueblo tuvo incredulidad. Es como cuando usted le dice a Dios: Dios, si me dieras $1,000,000, sería contento. ¿Sabe por qué Dios no se lo da? Porque sabe, si se lo da, eso va a ser su muerte. Mejor maneja los $100 que tienes y deja de desear los millones. Prodigio, Dios les partió el mar. Tenían hambre, Dios les mandó maná del cielo. Dijeron: no, no me gusta el atole, la avenita. Porque es lo que comparan el maná, como avena. ¿Podría usted comer avena para desayuno, almuerzo y cena? Yo creo que no. Al rato usted también va a decir: oiga, Señor, mándese el bistec, mándese la carne, mándese el puerquito. Bueno, los judíos no comían puerquito, pobrecitos de ellos. Mándese aquella chuleta, la costillita, la carnita. Y Dios les mandó carne. Luego llegaron a un lugar donde no había agua en el desierto, tenían sed. Le dijeron: Dios, tenemos sed, nos vamos a morir de sed. Dios instruía a Moisés: mira, pega la piedra una vez y va a fluir agua. Y Moisés se enojó con el pueblo por la incredulidad. ¿Y qué hizo Moisés? Agarró su vara y ¿qué pegó? Pegó la piedra, oye, pegó la piedra dos veces en su enojo. Y fluyó agua. Y Dios les mandó agua en el desierto. Y aún así, el pueblo persistió en incredulidad. Es una cosa muy fea ver la gracia de Dios manifestarse en su vida y usted no creerlo. Esa persona es un ingrato. Esa persona es la persona que Pablo dice vuelve a crucificar a Cristo. La persona que conoce de Dios y persiste en su pecado, en su conducta que no agrada a Dios, de no creerle a Dios, de revestirse de aquel Espíritu de Dios que nos da su santidad, nos da su verdad. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Por eso nuestro matrimonio fracasa, porque seguimos viviendo una mentira. No nos revestimos de la verdad de Dios. No creemos lo que Dios dice. No necesitas esa mujer. Honra a Dios y espérate, aguántate. Practica la abstinencia. Practica la pureza sexual. Por eso les digo, manden a sus hijos al ministerio de niños para que no escuchen esta palabra aquí. No somos transformados porque no creemos. Y es lo que sucedió aquí. Y mire, cuando sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras, vieron, probaron. Por eso el autor del libro de Hebreos hace la pregunta retórica y dice: ¿cómo es posible, después de haber probado, experimentado la gracia salvífica de Dios en mi vida, cómo es posible que yo lo pueda abandonar? Calvino diría: esa persona nunca fue salva. Arminio diría: bueno, esa persona perdió su salvación. Y el autor del libro de Hebreos dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y yo le haría la misma pregunta a nuestras vidas esta mañana. ¿Cómo nos es posible, después de haber visto y ser testigos de la gracia de Dios y su obra salvífica en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestra comunidad, después de todo eso, persistir con un corazón incrédulo. Este es el mensaje. Usted sabe que la obra redentora de Cristo es el fundamento de poder ser agradecido. La persona agradecida primero empieza con la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Si usted conociera mi vida antes de Cristo, usted diría: ¿y tú eres pastor? Sí. ¿De veras? ¿De veras? ¿Por qué? Porque Dios toma lo quebrado. Dios toma lo que el mundo rechaza y mira como, ¡ay, mugre! Y Dios dice: de esta mugre yo voy a formar un tesoro. ¿Usted cree que yo no voy a estar agradecido por la abundante gracia de Dios en mi vida? Absolutamente. Le doy gracias a Dios porque Él me libró de las garras del pecado, de la oscuridad. Y por eso, hermano, cuando yo escucho la invitación, vengan, cantemos con... ¡Wow! Yo agrado a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Él es bueno. Y su gracia y su misericordia hacia nosotros es bueno. En conclusión, yo diría y hago esta pregunta: entonces, ¿cómo adorar a Dios? ¿Cómo lo vamos a adorar? Melissa, si quieres, puedes pasar. ¿Cómo vamos a adorar a Dios? Bueno, pues yo vuelvo a recalcar cuatro cosas que nos ayudan a... Otra vez, yo no estoy diciendo esto es la fórmula, no. Básicamente es esto: responda a la invitación de Dios. Quizás esta mañana el Señor está llamando tu vida a que lo confieses como Señor y Salvador de tu vida. Responde a esa invitación. Quizás has vivido como un incrédulo. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y créele al Señor y su palabra. Segundo, ser agradecido por lo que Cristo ha hecho en mí. Vuelvo a repetir, este es el fundamento por el cual yo puedo tener gratitud, porque Él me perdonó. Es más, porque Cristo me ha perdonado a mí, yo puedo perdonar a esa persona que me hace mal. Lo hemos venido estudiando en las bienaventuranzas. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero vamos a llegar al punto cuando Jesús dice: bendice al que te maldice, ama al que te quiere hacer maldad. Por eso, porque Cristo, yo era malvado, Él me amó a mí, yo puedo amar a otro. Tercero, ríndase al Señorío de Cristo. Él es Señor. Señor es el concepto de majestad, autoridad. Esto es la autoridad de Dios. Sujétese. Si dice no mientas, no mientas. Si dice no te emborraches, no te emborraches. Si dice que no seas chismoso, ya deja del chisme, ¿no? Sigue las instrucciones. Sigue el plan, el manual. El plan detallado. Aquí está. Y finalmente, por favor, por favor, por favor, no deje de reunirse y alabar a Dios en comunidad. Conéctese a un grupo pequeño. No sea llanero solitario, donde usted va a pasar un problema y nadie en la iglesia hace: ¿y qué pasó con fulano y fulana? Pues yo no sé, ya no los miro en la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca estaban conectados en un grupo pequeño. Deje de ir al grupo pequeño y usted va a recibir tres llamadas: ¿qué hubo? ¿Dónde estás? Te perdiste las enchiladas que hizo el pastor Pablo. Padre, en esta mañana, que nuestras vidas, Señor, sean un reflejo, primero de gratitud, de alabanza, de aceptar esta invitación de venir y postrarnos y alzar nuestras manos y venir a ti en adoración. Quizás no es teniendo todas las palabras o lo que dice Salmo 66 versículo 1 o Salmos 81 versículo 1 o Salmo 100. Vengan y alabemos y cantemos cantos a nuestro Dios con júbilo y alegría. Oh Dios, en esta mañana, si no te he invitado a mi corazón como Señor y Salvador, lo hago. Te confieso como Rey y Dios y Salvador. Pero segundo, en esta mañana, si he venido con un corazón de incredulidad, perdóname, me arrepiento y le creo a tu palabra y la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por mí. Oh Dios, gracias, Señor. Te doy gracias, Padre Santo.